El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
De la mañana con un minuto, sí, estamos listas y dispuestas con equipo absolutamente femenino, haciendo el semáforo. Estamos con Tania González en la producción, con la Cami en el sonido. Oye, pero no, pues está Manuel, porque así somos diversos. Está Manuel. El Chasqui hoy día, ah, muy bien. Ahora el Chasqui, no sabía que estaba el Chasqui, llevándonos a sus pantallas, si están viendo esto en Facebook. Contarles que a esta hora de la mañana en la región metropolitana hay 16,5. Si no ha salido de su casa, no haga como yo, que salí muy abrigada y me dio mucho calor caminando para acá. 26 es la máxima anunciada para el día de hoy en la región metropolitana. Mañana llegarían algunas nubecitas bajando la temperatura a 6 la mínima y 24 la máxima. Y ojo, el jueves. Jueves ya, aunque va a haber sol, dice acá, Meteo Chile, va a haber extremas de 6 y de 18. Así se viene la cosa para estos días en cuanto a las temperaturas en la región metropolitana. Saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos escucha en radio.uchile.cl, en cualquier lugar del mundo. Pueden seguir esto a través de Twitter, a través de Uchile Radio en Twitter, Anto Esteves, yo estoy en Twitter, por supuesto, también. También a través de Instagram estamos conectados. Y también, por supuesto, a través de Facebook, quienes nos están mirando a esta hora les saludamos. Vamos a estar conversando con Ignacio Chapacase y con Carlos Tromben, responsables de este libro que tengo acá en la mano y que se llama Todo Legal, que es un libro indignante, por decirlo menos, porque básicamente explica cómo llegamos a ser uno de los países más desiguales del mundo. El más desigual, según algunas mediciones, y todo desde la legalidad, pensaríamos, ¿no? Cómo se instala un sistema neoliberal que asegura máximas ganancias para los más ricos y con el costo, por supuesto, social que todo eso significa. Vamos a estar conversando con Ignacio Chapacase y Carlos Tromben respecto a este libro, que además se ha vendido un montón, así que queremos también conversar con ellos respecto a el interés que ha tenido esta publicación. Y también vamos a estar con nuestra querida Sol Márquez. Si ustedes son auditores, además de Radiópolis, sabrán que Sol Márquez es nuestra panelista de series. Yo honestamente creo que no hay nadie en Chile que sepa más de series que Sol Márquez. Y el otro día me decía, y era pudor, no, pero cómo me voy a invitar al semáforo, no hay que ver si nosotros somos amigas. Y era como, mira Sol, si este tema me hubiera llegado por mail, como nos llega la mayoría de los temas a Tania y a mí, igual hubiera sido un gran tema, independiente que seas tú. Entonces, es un gran tema, porque Sol Márquez va a estar dando un taller de series de televisión, primera vez que veo que sea un taller de series de televisión, desde el 10 de mayo y hasta el 28 de junio, organizado por La Juguera Magazine. Así que vamos a estar hablando de series y del fanatismo que estas provocan y de lo que se puede aprender en este taller. Así que eso se viene en el programa y partimos con Ana Tijoux y esto que se llama Hijo de la Rebeldía.
Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Pueblo sentenciado, pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados.
Si supieras cuando perdí la confianza, me dije la esperanza es lo último que se tranza. Los problemas son como avalancha, nunca llegan solo pero son solo enseñanza. Tocar el fondo, sentirse de plomo, sentir ese peso del mundo sobre los hombros. Sentirse fría como la fila de extranjería, Sara nadie se suicida en la comisaría. Tanta policía penitenciaría, tanta ley y tanta impunidad que legitima. Tanta injusticia escrita en esta vida, corazón como respiro en la mentira. Es que me ahogo entre el orden y la patria, oxigéname de libertad, de lucha y de templanza. Hijo de la rabia, hermano, compañero, que la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Hijo de la rebeldía con su ley, bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es, que cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía.
esto. Me dijo tómalo con calma, ordena las penas. No es depresión, solo capitalismo. Que todo está hecho para sentirse muy perdido. Es un laberinto, se pierde el equilibrio. Que hay muchas luces oscureciendo contenido. Pero que es normal, que a todo nos pasa. Nos quieren drogados pegados a la pantalla. Me dijo, escoge tu batalla. Que la convicción es más alta que las montañas. Que la verdad demora, pero siempre estalla. Que no pierda el foco, siga saltando. Vaya hija de la rebeldía. Me cantó mi madre y pa' los que olvidan. Si otros se sientan en la mesa del enemigo, yo no tengo estómago, ni perdón ni olvido.
Hijo de la rebeldía con su ley. Bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es. Nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley. Bajo la soberanía de un falso rey. Y en la calle sabe la que es. Nadie cortará las alas de la libertad.
Rompí las cadenas con temas, con gritos de fuerza, con gente de fuera. Sin mierda, sin guerras internas. Ya cuesta la cuesta, tú aprieta, tiembla, no cedas, no dejes que duerman. Todo puto perse sentirse distinto, pero no supimos cambiarnos a nosotros mismos. Vencer el egoísmo, tirar del mismo hilo. Falocentrismo borró destino, el objetivo. A carcajadas se reían los ricos, porque el pueblo unido se alejaba de sus principios. Discutían a gritos, estaban divididos, no decididos, y ahora tirito por este exilio. En mi almohada soy en tiros. Abro los ojos por todos aquellos que los han perdido. Los que no tienen voz y están sometidos. Escuchan lo que digo, si nos unimos están vencidos.
Hijo de la rebeldía con su ley. Bajo las órdenes de un falso rey. Ya la calle sabe la que es. Nadie cortará las alas a la libertad. Hijo de la rebeldía con su ley.
La polifinanciera no es lo mismo que el sector financiero en tanto actor y engranaje económico similar a la minería, el comercio o la industria. Usamos el término para referirnos al sector financiero como influencia cultural, social y captura de lo político. La polifinanciera es una constelación de relatos que hegemonizaron lo público hasta el 18 de octubre del 2019, cuando una nueva narrativa irrumpió desde las vísceras. Eso aparece en la introducción de este indignante libro, no porque, o sea, es indignante por lo que nos cuentan, ¿no? Todo legal, de Ignacio Chapacás y Carlos Tromben, y estamos con ellos al otro lado de nuestro Zoom. Buenos días, Carlos, qué gusto verle nuevamente, aunque sea a través del Zoom.
¿Cómo está? ¿Cómo está, Antonella? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bienvenido a la radio, muy bienvenido, Ignacio Chapacás, también a nuestro programa.
Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a los dos por hacerse el tiempo de conversar. Yo contaba que Todo Legal está entre los libros más vendidos del último mes. Les ha ido realmente muy bien, ha causado muchísimo interés y es un libro muy apropiado para su tiempo. Y yo mientras lo leía me acordaba de que cuando yo vivía en Buenos Aires, les explicaba a mis amigos argentinos que, en mi opinión, la diferencia entre la corrupción en Argentina y la corrupción en Chile era que en Argentina los corruptos robaban derechamente, literalmente maletas de dinero tirados así como en... Hay casos, ¿no? Tirados en un convento. En Chile, más bien, los corruptos se dedican a generar leyes a medida que permiten que... puedan tener ganancias que son, por supuesto, moralmente cuestionables, pero que son legales. Y esto se inicia, por supuesto, en dictadura. Y ese es el camino que recorre Todo Legal, mostrándonos cómo el sistema en el que vivimos y que explotó el 18 de octubre del 2019 viene de un espacio que fue pensado, y a mí me gusta mucho, y que por eso leí lo que leí, y quisiera partir por ahí preguntándole a Carlos por el concepto de discurso que se instala, porque es tremendamente poderoso lo que ustedes dicen. No son solamente los datos, sino los relatos respecto a qué país es este.
Bueno, mira, yo creo que lo que estamos viviendo hoy, en este preciso instante, y tú señalas la sincronía del libro con la contingencia actual, estamos viendo una discusión constitucional muy intensa, muy apasionada, a ratos bien, bien dura, y los argumentos que se sacan para defender el statu quo, ¿no? lo vemos todos los días en las editoriales del Mercurio. Entonces, por ejemplo, ese discurso que se comenzó a instalar en el 75 y que ahora resiste y resiste desde esas, por ejemplo, desde esas páginas editoriales, es, por ejemplo, la superioridad del sector privado para entregar soluciones eficientes y a bajo precio o a costo bajo para las personas. No resiste el menor análisis, ¿verdad? O sea, la colusión, la inflación, la vulneración de derechos, la entrega de pensiones miserables, el regateo de las licencias médicas por parte de las ISAPRES, en fin, todo el esquema subsidiario empezó, como tú señalas, y en el libro aparece, a construir sobre la base de ese relato falaz, ¿no? De la competencia perfecta que lleva a un resultado socialmente mejor que la provisión de derechos sociales desde el Estado. Ese es un pilar del discurso que se comenzó a construir ladrillo por ladrillo hasta ponerle los últimos retoques de cemento, ¿no? Durante la democracia, durante los gobiernos de la Concertación.
Claro, y por eso estamos en el proceso en que estamos, ¿no? Por eso también el estallido y por eso el proceso constituyente que estamos viviendo. Pero es muy interesante lo que dices, Carlos, como eso sigue en tensión hoy día. Todo lo que ustedes muestran respecto a la construcción de ese relato y a la necesidad de un Estado pequeño, ¿cierto? De un Estado subsidiario no garante, viene de este espacio. Ahora, Ignacio, sabemos que mucho del sistema viene de Chicago, y de los Chicago Boys, y hay una frase que aparece en el libro y que de hecho también aparece en el documental Chicago Boys de la Carola Fuentes, respecto a que los costos de instalar este sistema neoliberal fueron más bien menores, entre comillas, ¿no? Y también es algo que ustedes revisan a lo largo del libro, cómo estas macro cifras, ¿cierto? Las cifras del crecimiento macroeconómico en Chile que aparecen, ¿cierto? Muy poderosas, como el niño más estudioso de la región, como que va todo muy bien, tienen un costo en términos de inequidad y de cotidianidad social que es tremendamente alto y que también se nos ha escondido a través del discurso. Hablemos un poquito de ese acercamiento que ustedes hacen en el libro.
Bueno, mira, primero, Antonella, frente a tu pregunta, lo que me nace decirte es que el proceso de escritura e investigación del libro fue a ratos agobiante, cansador, porque justamente nos encontrábamos con estas cifras de los efectos que había tenido este ajuste económico en Chile, que eran efectos muy profundos y duraderos. Entonces siempre se nos mostraron las cifras exitosas, macroeconómicas, de crecimiento, que son las cifras además que arguyen mucho el economista neoliberal, incluido economistas de la Concertación, para defender el modelo en Chile y en el extranjero. O sea, yo tuve el privilegio de estudiar en Inglaterra, y ahí, por ejemplo, uno ve muchos de estos economistas que hacen clases a veces en universidades internacionales y que soslayan todas las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, que es un terrible costo de la dictadura, y hablan del gran avance que significó estas cifras de crecimiento, que significó la relevancia de la tecnocracia al momento de tomar decisiones, que eso ellos creen que es algo muy bueno en Chile, ¿no es cierto? Que la política fuera capturada por un grupo de técnicos que supuestamente tenían de alguna forma o tomaban decisiones desde una ciencia neutral, claro, más allá del bien y el mal y de intereses individuales y particulares. Volviendo a tu pregunta ahora respecto de los costos, bueno, los costos son terribles. Y para graficarlo, para mostrarlo, nosotros desarrollamos una imagen, que es la imagen de la construcción del Canal de Panamá, ¿no?
Sí.
Abrimos ese capítulo diciendo, mira, la construcción de la polis financiera en tanto construcción cultural, geográfica, económica, fue tan terrible como la construcción de una obra majestuosa, gigantesca como la del Canal de Panamá, que significó muertes, explotación, etc. Y entonces ahí, en el proceso de investigación encontramos con cifras de desnutrición, por ejemplo, Antonella, cifras de endeudamiento que eran terribles. O sea, la gente, por ejemplo, con las cifras de inflación, alcanzaba con suerte a pagarse el pan, claro, o a pagarse la micro.
Estamos hablando de esto a mediados de los 70, cuando ya se instala...
Exacto, cuando viene el ajuste a partir del año 65, la política, la terapia de shock, digamos. Uh-huh. Cuando Sergio Castro asumen economía.
Claro, ojo, la marca básicamente porque probablemente quienes nos están escuchando están diciendo, ah, bueno, pues está hablando el presente. Tristemente, también, diríamos, ¿no?
Sí, pero es que yo diría una distinción, porque el despojo que significó la instauración, la imposición del sistema fue realmente terrible. Se nos olvida, la memoria es frágil, y por eso quisimos dedicarle un capítulo para refrescarnos la memoria y que veamos que realmente que toda una parte de la población, una mayoría de la población chilena, sufrió muchísimo por estas políticas de ajuste.
Uh-huh. Y sigue sufriendo. Digamos que las consecuencias, porque siempre nos aparecen nuestros datos de, bueno, no, pero la pobreza decayó, pero también aumentó de manera significativa el endeudamiento. Sí, pero subió la producción. Sí, pero también las lógicas de desigualdad. Ahora, Carlos, a mí me parece que este libro es particularmente contingente y útil para desenmascarar un discurso actual que tiene que ver con la tercera vía. Y con la idea de, bueno, a ver, no, pero a ver, no exageremos, no es necesario transformar toda la Constitución, si es posible que esto vuelva al Congreso y en el Senado se puedan hacer los ajustes necesarios para que la Constitución sea un poquito más amable con los ciudadanos. Lo que ustedes demuestran en el libro es que el Congreso fue históricamente una herramienta que fue utilizada por las polis económicas para defender sus propios intereses. Desarrollemos un poquito esa idea, pensando también en el contexto actual y en ese discurso.
Claro, efectivamente, desde el concepto mismo de todo legal, que lo acuñó Ignacio, dicho sea de paso, oye, pues esto es todo legal. Oh, ahí está el título del libro, todo legal, claro. Porque precisamente el legislativo, a pesar de su aparente transparencia a la hora, porque es se hacen comisiones públicas, todo queda en acta, ¿no es cierto? A pesar de la representación de un pluralismo ante la ciudadanía, en la práctica hubo una cooptación demostrable por parte de intereses económicos, varios de ellos, ¿no? Estaban los pesqueros con las leyes de pesca, ellos mismos incidían en ese proceso, en fin, los regulados incidieron mucho en la regulación de ellos mismos a través de un lobby que recién se vino a regular en el 2015, o sea, tuvimos 15 años de un lobby totalmente carente de la más mínima transparencia, ¿no? Y a la hora de regular la poli financiera, ahí fue, en buen chileno, la cueca en pelota, en términos de influencia, porque era descarado, ¿cierto? Se instalaban los lobistas de las AFP, de los bancos, cuando había que dictar normas cruciales para su desarrollo como empresas lucrativas y acumuladoras de riqueza. En los años 90, ¿no es cierto? La influencia es descarada. Y más encima, para ponerle ya la guinda de la torta, tenemos un senador astuto que pertenece a la polis financiera, que tiene acciones en bancos, acciones en AFP, acciones en empresas constructoras. Ojo, que la construcción es parte de la polis también. Sí. La Cámara Chilena de la Construcción, con todas sus empresas financieras, es un actor de la polis, ¿no? Él también es senador astuto, también es accionista de empresas constructoras y más encima es controlador de la aerolínea regulada, ¿no es cierto? ¿No? Y adquiere un paquete de control de la Corfo, ¿cierto, senador? Entonces, nuestra democracia, esas instituciones que funcionan, estaban totalmente volcadas la atención al aspecto militar, ¿no? La posibilidad de un desequilibrio o desestabilización por el lado de lo militar, que nunca fue, ¿no? Y nadie estaba prestando atención a que estaba el lobo a cargo de las gallinas en la regulación financiera.
Uh-huh. Claro, y eso uno podría pensar, bueno, pero ya pasó, ha cambiado, etcétera. Yo creo que basta revisar el diario del día para darse cuenta que eso no necesariamente es así. Ahora, solamente tomando una cosa que respondió Carlos, porque a mí lo que me pareció más interesante del libro, y se lo digo y también a nuestros auditores, es que ustedes trabajan una y otra vez sobre la idea del discurso, de cómo esto no solamente son datos fríos, sino que se nos convenció de que esta era la manera de habitar nuestro país, esta era la manera de organizarnos, etcétera. Y eso también se hace, por supuesto, a través de los medios de comunicación, y me parece muy curioso que tú nombres a la Cámara Chilena de la Construcción, que tiene una radio, por ejemplo, ¿no? Y uno diría, ¿por qué la Cámara Chilena de la Construcción tiene una radio? Bueno, aquí hay una respuesta posible, ¿no? Porque estamos viviendo una evidente campaña del rechazo desde los principales canales de televisión. Bueno, veamos quiénes son los dueños de los canales de televisión. Y ahí preguntarle a Ignacio, porque yo sé que esto que yo tengo acá, que este libro Todo Legal, que es un libro muy, muy denso, con muchísimos datos, es muy fácil de leer, porque son buenos narradores ellos, pero tienen un montón de datos, son años y años de investigación que partieron antes del 2019. Y pregúntate también respecto a la contingencia, ¿no? ¿Qué te pasa hoy día, Ignacio, cuando la investigación que ustedes empezaron a hacer hace tantos años dialoga con el Chile constituyente?
Bueno, la investigación partió, diría yo, con el libro de Carlos, con el primero, con la Crónica Secreta de la Economía Chilena, que ese libro abre de alguna forma una ruta, un nuevo registro literario, porque lo que hace es abordar temas que son, como tú dices, Antonella, aparentemente complejos, o se nos quiere hacer creer que son problemas complejos o temas complejos. Carlos lo aborda de una manera más fácil y lo lleva al gran público. Por supuesto, habían habido en Chile investigaciones periodísticas serias y sólidas, como el trabajo de Víctor Herrero, de María Olivia Monkever, lo que hace Carlos es llevar, digamos, un lenguaje en fácil, escribir en fácil para el gran público y masificar esta discusión en torno a los temas económicos y financieros. Y entonces, a partir de ese trabajo, nos conocemos, yo empecé a hacer mi tesis de doctorado, y ahí, diría yo, son como unos 6 años de investigación para llegar a este producto, y luego 1 año y medio más o menos de escritura. Por supuesto, entre medio de la escritura también investigamos, pero el grueso de la investigación fueron unos 5 o 6 años de mucho trabajo de archivo de prensa, y después el proceso de escritura, lo fuerte fue contactar fuentes. Uh-huh. El libro está construido en base a más o menos unas 36 fuentes, de las cuales 12, 15 nos hablaron en on, sí. Y de las fuentes que nos hablaron en off, hay connotados presidentes del Banco Central, exministros, importantes tomadores de decisión, digamos.
Ahora, es interesante en la lectura del libro, perdón, para como un poco contar la experiencia lectora, ¿no? Es que ustedes describen esas escenas, así como cuando se juntan, no sé, con Lago, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo los mira? ¿Cómo se defiende? O sea, mucho descripción del lenguaje corporal para también entender desde dónde se sostiene el discurso. A mí me pareció súper interesante ese ejercicio.
Sí, sí. Y ese fue un esfuerzo consciente de nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, como estábamos abarcando 50 años de historia de Chile, 5 décadas, que era un proyecto más o menos ambicioso, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacerlo más amigable para el lector? Bueno, recorramos esas 5 décadas a través de la revisión de vidas de algunos personajes. Y ahí está Ricardo Lago, Gonzalo Márnez, Luis Mesina, Jorge Razzoli, que representan a su vez distintos aspectos de la polis. Uh-huh. Algunos son del corazón de la polis, otros, podríamos decir, se vendieron a la polis, otros están en los márgenes de la polis, y otros le hacen la contra a la polis. Y volviendo muy brevemente a tu segunda pregunta respecto a la contingencia, bueno, como tú bien dices, Antonella, vemos que la potencia de los relatos se sigue remarcando. O sea, uno es cosa de el Mercurio, y uno ve cómo el Mercurio trata de imponer narrativas falsas respecto al proceso constituyente. Entonces, esta idea, por ejemplo, de que en Chile tenemos un sistema mixto de pensiones, ¿para qué cambiarlo si tenemos un sistema mixto? Eso no es verdad. En Chile no tenemos un sistema mixto de pensiones, porque un sistema mixto supone que dentro de lo que yo contribuyo mensualmente, dentro de mi cotización, una parte va a un sistema, por ejemplo, de reparto, y otra a mi cuenta individual. Pero claro, el Mercurio nos quiere pasar gato por liebre, y los economistas transversales también, diciéndonos que ya tenemos un sistema mixto porque tenemos un pilar solidario. Pero ese pilar solidario no es solidario porque está financiado con rentas generales. Y eso es fundamentalmente IVA, y sabemos que el impuesto al valor agregado es regresivo porque en términos proporcionales los pobres pagan más IVA que los ricos. Sí. Entonces hay que estar muy atentos, muy, muy, muy alertas para detectar estas narrativas falsas y tratar de establecer en la medida de lo posible contranarrativas, porque están permanentemente generando narrativas para desestabilizar y socavar el proceso constituyente.
Sí, y a mí me parece que este libro es particularmente importante pensando que hoy día la pelea está en el discurso. Está en la mirada cultural que se está construyendo, ¿no? Que está ahí la CC dándolo todo para la mayoría, digamos, para generar, ¿cierto?, una nueva constitución que sea coherente con las demandas sociales, pero están siendo constantemente tergiversados derechamente por lo que vemos en la mayoría de los medios de comunicación. ¿Y cómo se defiende uno como ciudadano, como ciudadana? Bueno, estando informado, po. Y aquí tienen una súper buena herramienta, Todo Legal, de Carlos Trombén e Ignacio Chapacase, con quien hemos conversado esta mañana en El Semáforo. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Gracias. Con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, a ti por invitarnos. Estamos muy contentos de conversar contigo, con los auditores.
Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo también. Y por el
trabajo. Gracias a ti, Antonio, te pasaste. Y saludo a los y las auditores.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y recuerden que si llegaron tarde a esta entrevista, y les pasó también el dato a Ignacio y a Carlos, que por supuesto fueron 15 minutos para adentrarse en 50 años de historia y una tremenda investigación, esta conversación y todas quedan en YouTube para que las puedan revisar y compartir posteriormente. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Dale una vuelta o dale dos a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más, mirando un animal enjaulado. Quise buscar la llave y asombrada me di cuenta de que no había candado. Y le dije suavemente, amor, ya estás liberado.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook.
Los invitamos a escuchar el programa Dignificar el Trabajo, conversaciones con convencionales constituyentes y dirigentes y dirigentas sindicales del sector privado de servicios, donde dialogaremos sobre la Constitución laboral. Los esperamos en este espacio de la agrupación sindical Unidad por Trabajo Digno, este jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
El Senado Universitario y la Radio Universidad de Chile le invitan al foro radial Hablemos Todos, Elecciones Rectoría 2022, debate en el que participarán los y las candidatas y candidatos para asumir la rectoría de la universidad. Rosa Debes, Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemi Oyarzún debatirán este martes 3 de mayo a las 11 horas desde la sala Valentín Letelier de la Casa Central de la Universidad de Chile, y será transmitido en vivo y en directo por la señal 102.5 de nuestra emisora, por el sitio web radio.uchile.cl y por el Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, periodista Patricio López.
Hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Rebobinar hasta que el inicio, hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos, para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco, el cinturón blanco. Pasar tus coordenadas que me diste equivocadas por ver si yo desistía. Vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía de día. Tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto, hasta que nos den a los dos de nuevo el cinturón blanco. Oh, para morirnos de amor y de miedo, nuevamente. Mirarnos a los ojos en el ruedo, con el puñal entre los dientes. Oh. Hasta
Ahí teníamos Cinturón Blanco, parte del nuevo disco de Jorge Drexler, que como buena fan yo ya me escuché y ya me estoy aprendiendo para cantar en mayo en los conciertos. Obvio, porque así somos de fans. Ahora, yo soy muy fan de Drexler, no soy tan fan de las series, debo decir, pero mi querida Sol Márquez me ha enseñado, me ha llevado por el buen camino como Obi-Wan a Luke y me ha mostrado cada 15 días más o menos en Radiopolis a qué series le puedo echar el ojo, porque claro, no sé si a ustedes les pasa, pero abruma. De verdad, es un poquito abrumador el mundo de las series hoy día. El otro día, Sol Márquez, te lanzaste un dato. ¿Cuántas eran? ¿800 series que se están haciendo al año?
No, se están haciendo cerca de 530 por año. Y esto nos referimos solo a series que son guioneadas en ficción. No estoy hablando de reality, ni de competencia, ni nada de eso. Solo series de ficción, entre miniseries, series de la antología y todo, al año. O sea, es imposible para cualquier ser humano estar al día.
Y por eso es bueno tener la guía de alguien que sabe, como Sol Márquez, a quien le pregunté el dato y la saludé. Sol Márquez, buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy emocionada de estar en el semáforo.
Sí, pues, Sol está constantemente en Radiopolis y la razón por la que generosamente comparte su sabiduría con nosotros es porque pasa esto, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo movernos en el mundo de las series, pero este momento de gran producción, ¿cierto? Y de efervescencia, diríamos, de la producción televisiva tiene una historia y es muy interesante poder conocer esa historia y cuáles han sido sus grandes hitos. Y de eso va el taller que Sol Márquez va a estar dictando a partir del próximo martes 10 de mayo hasta el martes 28 de junio vía Zoom. Y esto es muy importante para la gente que nos está escuchando fuera de Santiago o fuera de Valparaíso, porque esto se organiza desde la Juguera Magazine en Valparaíso. Va a ser en Zoom a las 19:30 hora Chile y por lo tanto están abiertas las inscripciones para este taller desde cualquier lugar del mundo. Sol Márquez, cuéntanos un poquito qué estás preparando para este taller, ¿de qué se va a tratar?
Mira, cuando me propusieron la idea de generar un taller, partieron con la idea de que fuera un taller de crítica, pero yo siento que hay muy poco espacio en medios, ¿no?, para crítica, hay poco para espacio de crítica cinéfila, menos aún para crítica televisiva. Y a mí lo que se me ocurrió es, a propósito de una experiencia que yo tuve de una masterclass que hice de la tercera era de oro de la TV, es que existen todos estos conceptos, ¿no? Hablamos de las eras de oro de la TV, hablamos del showrunner, se habla de un montón de cosas, pero yo no sé si hay como necesariamente todo el mundo maneja en su cabeza como el orden en que ocurrieron las distintas eras y lo que significa en verdad cada formato televisivo. Yo creo que ese es como uno de los focos que me parece a mí súper interesante y cómo, como así ha pasado también en el cine, la forma en que el formato para el cual están hechas las series cambia mucho la manera en que se hacen y la manera en que las vemos. Por ejemplo, una serie que vemos en Netflix, que está pensada para ver 10 capítulos de una sola patada, ¿no?, tiene que tener ciertos elementos que no tiene una serie que vemos semanalmente, o no necesariamente, porque está pensada para que la veamos así, ¿no?, en maratón. Entonces, esa es la propuesta un poco del... es la propuesta del taller, de poder organizar históricamente lo que pasa con las series de televisión, foco en Estados Unidos, y al mismo tiempo ir entendiendo todos los formatos y cómo van cambiando. Y como siempre pienso yo, al igual que en la cocina, ¿no?, para poder hablar de nuevas cosas e inventar nuevos rollos, es muy importante manejar a los clásicos. Entonces, al hacer la revisión, ¿no?, de los formatos más clásicos que van un poco en bajada de esta televisión, el broadcast gringo, que tiene comerciales, que trabaja con sitcom, está bueno manejar esa manera, porque yo creo que esa siempre fue una muy buena escuela para la mayoría de los guionistas que después pasaron a hacer cosas más revolucionarias, tanto en cable como en plataformas de streaming.
Ahora, me encanta, Sol, estoy mirando acá y ustedes pueden verlo en lajugueramagazine.cl, taller de apreciación de series de TV, van a encontrarse con toda la información, cómo están organizadas las clases. Esto parte muy atrás, con I Love Lucy, básicamente, y con varias series que fueron muy importantes en este momento en que la televisión se instala en Estados Unidos como el referente de compañía y entretenimiento de la familia media, ¿no? Y cómo eso ha tenido un largo recorrido y en la siguiente clase vas a estar hablando de los 90, ¿cierto? Y también de lo que va a pasar con los cambios en la tecnología, por supuesto, cómo cambia de la televisión abierta a la televisión por cable y cómo cambia la televisión por cable, la televisión abierta y el streaming, ¿cierto? Y esa manera distinta que tenemos de consumir. Ahora, otra cosa que yo me imagino que también vas a hablar, Sol, tiene que ver con cómo hoy día, me parece a mí, que las series se transformaron en un lugar de mucho juego audiovisual y que podemos entender que muchos directores a nivel de gran nivel internacional, estoy pensando en nombres como, no sé, Michael Mann, por ejemplo, o en Latinoamérica el año pasado sacaron series Alejandro Amenábar o Campanella, que está, la serie Campanella está muy buena, Paramount, ya lo tendremos que comenzar en Radiopolis, en Paramount está la serie, se llama Los Enviados, la serie. Cómo también este mundo se transformó como en un buen lugar para los grandes nombres del cine, que quizás hasta ese momento habían mirado con cierto desdén la producción televisiva. Contemos un poco también qué significó eso.
Mira, es súper interesante que menciones a Campanella, porque en los 90 Campanella trabajó mucho en la televisión norteamericana. Yo siento que parte como del timing de lo que vemos en Nueve Reinas, ¡ay, se me olvidó la película! No es en Nueva Reina, Nueva Reina.
¿El secreto de sus ojos?
El secreto de sus ojos, yo siento que ese timing tiene que ver mucho con lenguaje televisivo, igual que Michael Mann, que mencionas que tú has tenido, que parte con Miami Vice. Entonces, antes, yo siento hasta los 2000, la televisión y el cine estaban súper separados y siempre se pensó como en una primera y segunda categoría. La actriz o director, etcétera, de televisión, era una cosa más bien como un tipo obrero, obrera, que hacía su pega y que no importaba, no era muy relevante su punto de vista. Pero a medida que se va esta idea, ¿no?, de fines de los 90, de que el cine ha muerto y que la televisión comienza a transformarse, especialmente con, siento yo ahí, la punta de lanza fue HBO, se dan cuenta que este espacio, este lugar, permite mucho juego y permite mucha libertad, porque era como que nadie estaba muy preocupado de qué se hacía o qué no se hacía, ¿no? Es como, no, Dalen, tienen toda esta plata, hagan lo que quieran. Que es, yo siento también lo que pasó al principio con el cine, o lo que pasó también con el cine independiente en los 70, ¿no? En Estados Unidos es como si estos chiquillos que quieren hacer cosas, pásales un poco de plata, y termina apareciendo Scorsese y Coppola y un montón de gente espectacular.
El New Hollywood, entonces, ¿qué le dicen?
Exactamente. Entonces, la televisión empieza a transformarse en el sentido de que ya no hay necesariamente un director que llegue a hacer cada capítulo como es antes, sino que los directores quieren contar sus historias, se dan cuenta que este formato les permite extenderse todo lo que quieran. Una temporada puede ser desde 6 hasta 22, 24 capítulos. Entonces se meten en este mundo y se quieren hacer como dueños también de este mundo, siento yo, y se hacen cargo de una temporada completa, ¿no? Como pasó, lo vimos con True Detective. Uh-huh. Y empezamos a ver un juego audiovisual mucho más sofisticado. Yo soy muy fan de todo el director obrero que trabajó y que sigue trabajando en la televisión. Pero al darse cuenta de que este espacio permite hacer más cosas, permite más libertad quizás que una película, porque tienes un tiempo, ¿no? Tienes horas para contar la historia y tienes horas para enganchar a la gente. Se van metiendo de a poco y tenemos, no sé, pues está Scorsese, Jon Favreau, hay un Jean-Luc Vallée, un montón de directores de cine empiezan a hacer una carrera muy interesante en televisión. De hecho, Soderbergh tiene un rollo televisivo muy interesante que a mí personalmente me encanta. The Nick es una serie que tuvo solo dos temporadas, pero que está fabulosa y que creo que está disponible en HBO Max.
Está disponible, la tengo ahí en mi lista de cosas para ver.
Entonces, ahí es interesante además ese juego, ¿no? En que es algo que vamos a abordar, que el showrunner, el que dirige, el que es el dueño y señor del programa, ¿no?, que es como es el jefe de los guionistas y que habla mucho con el director, empieza, ¿no?, ahí hay un roce, ¿no?, con este nuevo director que va a llegar y se va a hacer cargo de toda una temporada, se tiene que transformar en otra forma de trabajar, ¿no?, distinta a como era antes. Entonces, todos esos elementos, me parece a mí que no necesariamente la gente los conoce, porque bueno, una ha estado trabajando en cable durante casi toda su vida. Entonces, ir conociendo esos esas sutilezas permiten, me parece a mí, apreciar mucho mejor una serie, poder disfrutarla y poder encontrar ahí ciertas pistas que además directores o showrunners van dejando, sobre todo en las series que son un poco más autoconscientes.
Además es muy bonito porque estaba mirando, y insisto, ustedes pueden mirar toda la información respecto al taller de apreciación de series de TV en la página de La Juguera Magazine, es que uno va a poder participar del taller de alguna manera porque uno ha visto muchas de las series y tú pusiste ahí, además, si quieren, los más mateos quieren estudiar y llegar preparado y decir, ok, ¿de qué serie va a hablar? ¿De cuándo? Bueno, está toda la lista según cada clase, cuáles son las series en que van a estar dedicándose, usando como ejemplo también Sol Márquez Tomás, nuestra invitada que lleva más de 20 años. O sea, es como, también es interesante Sol porque a estas alturas es como uno ha visto, a mí me pasa mucho con el cine chileno, es como uno ha visto los cambios, ¿no? Uno ha visto cómo empezó y cómo va un poco el proceso y por lo tanto tiene un lugar desde donde comentarlo. Y en ese sentido quería preguntarte también, ¿para quién está pensado este taller?
Yo, mira, como te comentaba al principio, yo lo quería hacer lo más abierto posible porque siento que todos estamos viendo, todas y todos, estamos viendo muchas series de televisión durante la pandemia, además en la época más heavy de confinamiento, todos veíamos series. Bueno, yo he pasado toda mi vida viendo series, entonces es una invitación súper abierta para quien le gusten las series y quiera aprender más sobre ellas. No se necesita conocimiento previo más que mucho amor por las series, y ahí yo quiero como recalcarlo, porque no va a ser una conversación solo sobre cuáles son las series más importantes y por qué The Wire o Breaking Bad, ¿no? Yo soy muy fan de las sitcom, yo veo Friends en loop eterno.
Y Gilmore Girls.
Aprendí inglés, aprendí a hacer un montón de cosas viendo televisión. Entonces me parece que es una invitación abierta para quienes quieran conocer un poco más y sobre todo esta idea que tenía yo de como todo lo que quería saber sobre televisión y no sabías a quién preguntarle, porque no hay mucha literatura en español de series. No hay tampoco tanta, hay un montón de teoría, pero está mucho más en la academia, porque todavía la televisión está tratando de reafirmar su estatus ya no de como de segunda categoría frente al cine.
Claro, y eso, entonces, ojo, ya lo estamos viendo, estaba pensando en los platinos que se dieron el domingo, ¿no? En donde la competencia es de largometraje y de series. En donde hay que decir, Daniela Ramírez ganó el premio Mejor Actriz de largo, que o sea, de serie, que es bien impresionante por la competencia. Estaba compitiendo con Candela Peña, con Maribel Verdugo, de verdad, alto nivel. Y entró a competir y eso también lo llevó ahí, ¿no? A que otro público posible, yo por supuesto se los voy a mandar a mis alumnos de cine, es para los audiovisualistas, porque Chile, hoy día, por ejemplo, y a mí me llamó la atención eso de los premios platinos, estaba mucho más presente competitivamente con series que con películas. Y eso hoy día me llama la atención, ¿no? Y como un espacio de trabajo para los audiovisualistas latinoamericanos, también se están haciendo muchas series muy buenas desde nuestro continente que pueden también ser un lugar desde donde nos representamos, desde donde reflexionamos de nuestros propios temas y desde nos mostramos al mundo también.
Sí, no, de todas maneras, de hecho yo pienso que uno de los saltos grandes que hicieron los hermanos Larraín fue vía Prófugos, ¿no? Que fue HBO, una producción local de HBO, pero que se puede ver en todo el mundo, entonces automáticamente hay más gente viendo cuál es el trabajo que estás haciendo. Y la televisión es algo que está como en tu casa y ahora está en todos lados, está en tu teléfono, está en tu computador, está en tu pieza, está, ¿no? Entonces, es un espacio muy, muy rico y que además a veces es un poco más simple que el cine, en términos que no estás 3 años trabajando necesariamente en un proyecto. Actrices y actores pueden entrar a este espacio, ¿no?, un par de meses, sobre todo en las series limitadas, y después, listo, continuar con su carrera cinematográfica. Entonces, permite muchos juegos y permite además muchísima visibilidad. Hay los festivales Cannes también tiene su espacio para televisión, hay un montón de mercados que están ocurriendo en este momento, de hecho, donde televisión es muy, muy importante, y de hecho un montón de festivales que eran de corte más o musical o cinéfilo están incluyendo series, y las series están ahí cada día más aumentando. Yo no sé qué va a pasar, tengo como mucha curiosidad de cómo se viene el futuro.
Es muy interesante, y además también los diálogos, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, todo lo que está haciendo Disney y Marvel al hacer dialogar series con las películas, o sea, todas las series que han derivado de los Avengers, todas las series que han derivado de Star Wars, y que son, por lo menos uno como fan, es un regalo poder seguir acompañando a... a estos personajes o conocer otros, ¿cierto? Que nos van... ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros en la pandemia sin Baby Yoda? Me lo pregunto seriamente. ¿Cierto, Cami? Baby Yoda nos acompañó profundamente en la pandemia. Entonces es bonito poder volver a estos mundos desde otro formato. Hay un diálogo ahí.
Sí, absolutamente. De hecho, eso es parte, ¿no? La idea del multiverso lo vamos a abordar hacia el final del taller, porque yo pienso, ¿no?, que en los 2000 es que justo cuando empieza la tercera era de oro de la TV, y empieza esta idea de que en las series puedes transformarse el espacio para la gran novela americana, que ya no va a estar en la literatura, que no va a estar en el cine, sino que va a estar en la televisión. Entonces en los 2000 tenemos muchas sagas, y principio de los 2010 también, son las películas que se dividieron en tres, en cuatro, y al final uno como que se terminaba perdiendo. Y las series te permiten ir contando, abordando en ciertos personajes que quizás son más un secundario, un soldado del invierno, por ejemplo, que agarra su propia serie y que después esa historia no necesita, ya no que la podías ibas a contar en 5 minutos en la película, la contaste en 8 capítulos. Entonces, claro, te permite profundizar y abrir más posibilidades, que yo creo que es lo que está apostando ahí Disney y Marvel.
Bueno, ya lo saben, si a ustedes les pasa como a mí, que yo me abrumo con el mundo de las series porque hay tantísimo que ver, hay tantísimo con qué ponerse al día también. Así como, sí, perdón, nunca vi Los Sopranos, no me odian y nunca terminé de ver Breaking Bad. Bueno, además es como situarlas en el tiempo, ¿qué estaba pasando cuando se hicieron esto y esto otro? Bueno, ahí hay una posibilidad para poder conocer sobre las series, para poder hacerse el lindo y la linda en los asados y fiestas, y la persona que sabe de series, después de haber tomado este taller de apreciación con Sol Márquez, que está organizado por La Juguera Magazine, a quien además les mandamos un beso porque nos encanta la formación de audiencia desde la conversación y el diálogo con expertos y expertas. Toda la información en lajugueramagazine.cl. También pueden seguir a Sol Márquez en las redes, es Sol Márquez T en Twitter, Sol Nutella en Instagram, donde van a poder también tener acceso a la información, porque el martes 10 de mayo comienzan las clases, son 8 sesiones, y si quieren inscribirse, a conocer costos y todo, ahí está la información. Sol Márquez, un placer verte.
Ay, igualmente, querida. Muchas gracias y les espero, pues va a estar muy, muy entretenido.
Bueno, eso, ya lo saben. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa del día de hoy, pero vamos a dejarlos súper invitados para que se conecten con Radiopolis a las 5. No va a estar Sol Márquez hoy día en Radiopolis, pero va a estar Santiago Valenzuela. Vamos a estar hablando del lanzamiento de su disco y también vamos a estar conversando con Dani y los Argomedos. Así que no se pierdan Radiopolis a las 5 y mañana a las 10 volvemos con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chau.
Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ay, 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 ay. Tu ventana, que es una lámpara, una espada, una bandera que alzó el corazón, con chocolate y olor a limón se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de naranja, donde el agua en tu voz tañe el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas, y encierra el marco un cuadro de niña con palomas.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.